Turning today to Paul's first letter to the Corinthians, chapter 5 and verse 7.
Vamos ahora a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sin levadura, ¿cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y el tema que tenemos ahora es que guardemos la iglesia y el matrimonio santos. Venimos a este capítulo quinto. A medida que avanzamos en esta primera carta a los Corintios, y puede ser que pensemos que es un capítulo triste, pero aún así en él hay una bendición para nosotros. Y de hecho, hay cosas negativas, sí, hay cosas tristes, sí, en el capítulo, ¿cierto? Y vemos aquí una culpabilidad muy grande en la iglesia de Corinto. Es como yo había dicho a ustedes antes, de los estudios que hemos tenido, era una buena iglesia. No comparto la visión, la idea de aquellos que dicen que era una iglesia terrible, carnal, que estaba llena de inmoralidad, que estaba llena de falsas doctrinas. Yo no comparto esa visión. Podemos dejarnos llevar por esas cosas. Podemos dramatizar en exceso. Esto no puede haber sido así, como lo hemos dicho antes, porque el apóstol Pablo nos encomienda a esta iglesia. Había personas espirituales ahí. Había sido ya unos 6 años desde que la iglesia había comenzado a través de su propio evangelismo, del pastor, de su propia instrumentalidad del apóstol. Y entonces les escribe a esta iglesia. Y estos problemas, el pecado, la falta de espiritualidad y las doctrinas faltas, eso afectaba a minorías solamente. Había ahí algunas tendencias en la iglesia que afectaba a la mayoría, pero en general una buena iglesia, y por eso este quinto capítulo es una gran tragedia. Esto es probablemente la culpabilidad más grande, el error más grande, la falta más grande de la iglesia. Todo el problema estaba en un hombre, no eran todos que se comportaba de esta manera, de ninguna manera. Pero todos están siendo afectados. Un hombre había pecado, y había pecado de una manera terrible. Pero toda la iglesia es culpable, por así decirlo, porque no habían tomado cuenta de esto. Y lo habían como ocultado en una esquina. ¿Por qué? No lo sabemos. Era un caso muy terrible. Era el caso de que se tenía un hombre que había tenido fornicación con alguien que parece ser como su madrastra. Y que también, a partir de la descripción que tenemos aquí, parece que también era el caso de alguien que no era una persona que fuera convertido, era un pagano probablemente, porque ella no viene bajo la disciplina de la iglesia, como tendría que haberlo sido si hubiera sido salva, si hubiera sido parte de la iglesia. Y entonces esto continúa, y no es solamente un pecado que está cubierto por la hipocresía, es un pecado en este caso que está cubierto por una arrogancia muy grande, clara arrogancia. Este hombre no cometió un pecado oculto que hubiera sido suficientemente malo, sino que era un pecado público o conocido. Y aún así asumimos que con denuedo venía a los servicios, incluso tal vez se sentaba hasta el principio de la iglesia, en algún lugar prominente. Y tenía tal arrogancia esta persona que pensó que podía continuar con este pecado y encima mantener su postura, su posición como un hombre cristiano en la congregación. Y la iglesia, sorprendentemente, no habían hecho nada al respecto, sorprendentemente. Y eso es lo que estamos leyendo aquí este día. Esto no podía imaginarse, nos dice el pastor, incluso ni entre los gentiles, incluso en Corinto. Uno de los lugares más licenciosos de la región, más libertinos de la región. Esto no se había escuchado antes con lo que tenía que ver de la jurisdicción romana. También era contrario también estaba en contra de las leyes romanas. No podía ni siquiera imaginarse. Y en lo particular era terrible en la iglesia. Y entonces, ¿por qué la iglesia de Corinto lo ignoraron o no hicieron nada? Tal vez tenían cobardía, por eso no hicieron nada. Tal vez él era un hombre muy popular. Tal vez a pesar de toda su suciedad y su arrogancia e hipocresía, tal vez había algunos atributos que él poseía a un nivel personal que le hacían personal, popular. Tal vez era rico, quién sabe, no lo sabemos bien. Cualquier cosa que haya sido la razón, tal vez él tenía alguna relación con los de la iglesia, alguna familiaridad. Tal vez algunas personas le tenían miedo porque eran sus familiares, o porque sus familiares tal vez iban a estar con él y tal vez iban a hacer una tormenta, y entonces una situación muy terrible. Y entonces permitieron, la iglesia permitió que continuara para que la iglesia perdiera su sensibilidad. Las personas ya no pensaban que era un escándalo, pensaban que estaba, lo había aceptado ya aparentemente en la iglesia en Corinto. Y esa era la situación. Y ese es el contexto triste de nuestro estudio este día. La iglesia completamente se había olvidado de que el Señor no aprobaba esto. Se había olvidado la iglesia de que estábamos contristando, de que ellos contristaban al Espíritu Santo. Estaban, desde luego que su testimonio estaba en los suelos. El Señor no podía bendecirles en su obra. Y aparte de la infección, de lo infeccioso que era esta situación para con las personas, no que otros quisieran también cometer fornicación con sus madrastras, pero si alguien tiene un pecado muy grande así, no necesariamente es que ese pecado va a ser copiado, pero le da como libertad en la congregación para otro tipo de fornicación, para otros tipos de pecados similares. Cualquier cosa que una persona sea tentada a hacer, ellos pensarían algo así. A él se le permitió permanecer en la iglesia. Él está bien, no tiene ningún problema. No voy a hacer nada tan malo como él hizo. Este pecado, entre todos los pecados, era un pecado que minaba a la iglesia, la congregación. Y por eso era como venenoso. ¿Y qué estaban pensando los ancianos al respecto? ¿En qué estaban pensando las personas que no actuaron en esta causa, en esta situación? Una ofensa de alguien, pero todos culpables. ¿Por qué? Porque la ofensa se tolera. Dice el apóstol en el versículo segundo, y vosotros estáis envanecidos. No respecto de eso, claro que no, espero que no. Pero estaban orgullosos de su iglesia y de su tamaño, y de su doctrina sana y confiable, y de la espiritualidad de muchos de sus miembros. Pero todo eso, perdieron de vista todo esto, con esta falta tan grande, con este pecado tan grande. Y entonces Pablo les dice, están envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado, haber estado profundamente tristes por este pecado, y lamentar porque alguien que profesa ser cristiano ha caído de una manera tan grave y debería de ser ahora expulsado y apartado? Esto tendría que ser una causa de tener gran lamento en la iglesia. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya le he juzgado. Y el apóstol da instrucciones de que se reúna la iglesia y que se expulse a este miembro que es mal, que ha pecado de esta manera. Tenemos que darnos cuenta que el apóstol no está actuando como un vicario o como algún tipo de supervisor eclesiástico y está dirigiendo lo que tiene que hacer la iglesia. Desde ese punto tan solo está actuando como un apóstol. Él tiene una autoridad especial. Porque él está poniendo un ejemplo a las iglesias en todas las partes, a través de las épocas del mundo. Así que las instrucciones apostólicas que tenemos aquí es la instrucción de Dios de cómo deberíamos actuar. Ahorita no hay apóstoles, tenemos que recordar. Las iglesias tienen que hacer esto por sí mismas ahora. Cada iglesia autónoma, cada iglesia individual, con sus ancianos, su pastor, sus oficiales de la iglesia, deberían de iniciar un proceso de disciplina. Aquí, por ejemplo, el apóstol lo tuvo que hacer, qué vergüenza. Y lo hizo para mostrar a las iglesias qué es lo que debe ser hecho en estos casos. Si él hubiera estado actuando como una especie de supervicario, y lo cual no hay nada de eso aquí en las escrituras, de alguien que supervise regiones de iglesias o grupos de iglesias. Las escrituras no fundamentan eso. Conforme a la palabra de Dios, las iglesias son independientes y autónomas, cada congregación. Pero si el apóstol, entonces, volviendo al punto, hubiera estado actuando como un vicario, le hubiera hecho todo esto, lo hubiera expulsado, lo hubiera quitado mañana mismo. Él lo hubiera hecho él mismo, pero no. Lo que él hace, ustedes tienen que reunirse en la junta de miembros de la iglesia. Esto es lo que deben hacer. Él no lo hace, él les dice lo que deben hacer. Este caso es tan claro que ya ha sido juzgado. Ahora los miembros tienen que ensamblarse y obedecer la ley de Cristo y expulsar a ese hombre de la comunión y del privilegio de la iglesia. Así que Pablo es un apóstol, recordemos eso. No es un ejemplo que tenga que ser seguido en ese sentido de que tengamos que nombrar una jerarquía en la iglesia o y en una situación, ¿no? Sino que estaba mostrando que las personas en Corinto tenían que hacer esto. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su autoridad y bajo su dirección y en su nombre. Reunidos vosotros, esa es una referencia a la reunión de miembros de la iglesia de Corinto, y mi espíritu con el poder, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y después, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Todo está aquí. Tiene que ser entregado a Satanás. Eso es que sea puesto fuera de la iglesia, de la congregación, de la membresía. Satanás es el príncipe del poder del aire, el que dirige este mundo, que sea puesto bajo su jurisdicción y fuera de la iglesia, fuera de la membresía de la iglesia, para que este acto infeccioso y desleal esté ahora fuera de la iglesia, para la destrucción de la carne. Si él verdaderamente es un cristiano, bueno, uno se pregunta cómo puede ser eso, que cometa tal pecado si es verdaderamente un cristiano. Pero bueno, si verdaderamente fuera un cristiano que ha caído de esta manera tan terrible, entonces esta es la sabiduría de Dios, que a través de ponerle fuera de la iglesia y a través de haber perdido sus privilegios en la iglesia y a través de ser sujeto a tal vergüenza, bueno, entonces en el mundo, que se ha dejado en el mundo, a la misericordia del mundo, bajo las influencias del mundo. Pronto, tarde o temprano, esta persona, su espíritu va a ser contrito. Y entonces va a darse cuenta de lo que ha hecho. Y entonces caerá en arrepentimiento y en lágrimas verdaderas, porque es un verdadero creyente. Y entonces se alejará de su pecado y restablecerá su caminar con Cristo, con Dios. Esa es la sabiduría divina. Ah, no, 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 lo aparten de la iglesia. No, 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 dice alguno. Porque entonces, ¿qué le va a pasar? Dice alguno. No, dice Dios, no. Apártenle de la iglesia. Que la carne sea destruida. La carne caída, la naturaleza caída que le ha gobernado, que le ha dado vida a sus lujurias, sea destruida en última instancia a través del castigo. Y entonces venga a pensar claramente y se arrepienta y vuelva al Señor. Así que esa es la sabiduría de Dios. Nuestra sabiduría débil podría sugerir otras cosas, pero no, esto es lo que debe de hacerse, la sabiduría de Dios. Así que hay un caso terrible de disciplina. Esto es lo que la iglesia de Cristo tiene que hacer. Versículo 5, una vez más. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Esa es la única manera en la que podamos traer arrepentimiento a este hombre. Y si no es un cristiano, pues entonces va a estar perfectamente de vuelta en el mundo, donde pertenece, donde puede conseguir sus lujurias. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La disciplina del pueblo del Señor, la disciplina de la iglesia. Si yo puedo ayudarles, tenemos que tener prioridades bíblicas, si yo pudiera decirles esto. El primer objetivo de la disciplina, en este caso, era el honor del Señor mismo. La reputación de Dios y de la iglesia y de Cristo. El hombre tiene que ser apartado para preservar la honra, el honor del Señor. En la disciplina del Señor no es el que está ofendiendo y su restauración no es lo primero, sino lo primero es el honor del Señor. Y después de eso, es el Evangelio, que las iglesias están ganando almas en la comunidad. La presencia de ese hombre está arruinando ese testimonio. Primero el honor del Señor, después la preservación del testimonio y la eficiencia de la proclamación del Evangelio. Y después, ¿qué viene en tercer lugar? El hombre y su restauración. Todavía no, todavía hay otra cosa que viene antes que eso. Que la infección sea removida. Que toda la iglesia no sea corrompida y arruinada por esta infección. Y esto sea un ejemplo terrible y otros se caigan algún tipo de pecado así. Y después de eso, no nos hemos olvidado del que está ofendiendo. Y después de eso, la restauración del que ofende. Así que esas son las prioridades en la disciplina, dentro de la iglesia. Y tenemos que recordar esas cosas. Son preciadas, son muy importantes para nosotros. Versículo sexto. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entendemos esta ilustración, cómo la levadura se esparce y arruina todo. Voy a continuar en este momento al versículo séptimo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Se supone que sean santos. Eso es una referencia a la Pascua. Ustedes recuerdan cuando los hijos de Israel fueron librados de Egipto, cuando los israelitas fueron librados de Egipto. En esa última noche, cuando el ángel destructor pasó por la tierra y murieron los primogénitos de Egipto, y los judíos fueron protegidos porque el cordero había sido seleccionado por cada familia y había sido matado, y la sangre había sido puesta en el lintel de la puerta. Y el cordero fue comido en esa, en esa, en esa, en la, el cordero de la Pascua. Y eso representa Cristo. Ese cordero que fue comido representa a Cristo. El sacrificio del cordero, el sacrificio que fue comido, salvó y preservó a las personas de la destrucción de los primogénitos. Y esto llevó a que les libraran de Egipto el Señor. Y de esta manera, cuando Cristo murió, el perfecto cordero de Dios que tomó en su propio cuerpo en la cruz del Calvario los pecados de todos aquellos que serían salvos a través de la eternidad, a través de las épocas de este mundo. Así que nuestra Pascua, el Señor Jesucristo, nuestros pecados pueden ser pecados perdonados a través de Él. Por toda la semana en la Pascua, antes de ese evento final, las personas tenían que estar buscando y tenían que deshacerse de toda la levadura y tan solo tenían que comer pan sin levadura. Era una enseñanza, era una ayuda visual, porque cuando ellos salieran de Egipto, tenían que dejar detrás los pecados de Egipto, la alabanza de Egipto, la cultura de Egipto. Ellos tienen que purgarse y purificarse de esto. Y ahora dice el apóstol, es así con nosotros. Cristo es nuestro cordero de la Pascua. Ahora tenemos una Pascua continua. Estamos fuera del mundo, estamos fuera de la vida antigua que teníamos. Y ustedes, dice a los corintios, vosotros, ustedes todavía tienen levadura. Tienen grandes corrupciones en su congregación y no lo han purgado. Tal como con las familias de los hebreos, buscaban para deshacerse de la levadura en esos 7 días, para que pudieran estar puros y sin levadura cuando dejaran Egipto. De la misma manera, nosotros tenemos que expulsar de entre nosotros pecado. De esta manera, de aquel que deseaba pecar de esa manera. Y esa es la enseñanza del apóstol en este versículo séptimo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa. Algo que he notado en los años recientes, y esto me he sugerido a través de algo, hay una cosa extraña. Me he topado con personas, de hecho, más y más, que creen en la doctrina de la justificación por la fe, de una manera profunda, pero ellos no son salvos. Es algo extraordinario. Supongo que siempre han habido estas personas, siempre han existido, pero he notado esto más y más en los últimos años. Y creo que sucede con las personas que tienen un contexto religioso cristiano, que nunca tuvieron una doctrina clara de la salvación, pero debido a su contexto, tienen una necesidad de Dios y una necesidad de Cristo. Y entonces, escuchan ellos una predicación clara, de alguna manera, escuchan la doctrina de la justificación por la fe, tan solo por la fe. Y esto puede aplicarle a usted. Y entonces lo entienden. Y es lo que siempre fue olvidado del contexto religioso que ellos tenían, es lo que nunca estuvo ahí. Nunca fue explicado claramente esto a ellos, el plan de la salvación. La profundidad y la maravilla del plan de salvación de Dios. Dios, que es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la segunda persona de la Trinidad entró a este mundo de tiempo y tomó carne mortal para sí mismo. Y Él fue nuestro representante y sufrió y murió. Es nuestro Cordero de la Pascua. Él es nuestro Cordero de la Pascua. Y llevó en su cuerpo, en esas 6 horas, nuestro castigo eterno que era debido a nosotros, comprimido terriblemente en esas 6 horas. El castigo debido a billones de personas, que era un castigo que era para siempre. Y Él pagó por nuestro pecado. Y entonces, si creemos en Él, podemos ser perdonados, limpiados, justificados por la fe, tan solo por la fe. ¡Qué sistema de teología tan maravilloso! ¡Qué profundidad notable! ¡Qué plan de salvación tan maravilloso! Y aprendemos más al respecto de esto. Y aprendemos, por ejemplo, más de las doctrinas de la gracia y la predestinación del amor de Dios. Y creo que si tan solo confiara en la muerte redentora de Cristo y en este sistema de salvación que Él ha propuesto, que Él ha provisto, este sistema de doctrina que Él ha dado, entonces soy salvo si yo creo eso. Ahora estoy encontrándome con personas que llegan a este punto, pero no son salvos todavía. No han sido salvos aún. Tal vez tenemos algunos de así entre nosotros. Yo sé que no son salvos. ¿Y por qué soy audaz para decir esto? ¿De dónde saco la licencia? Porque sus vidas no son las vidas de un cristiano. Si, por ejemplo, vienen al servicio de la mañana, pues es porque tenían ganas. Pero si también tienen ganas, van, por ejemplo, el domingo por la tarde van a ver una película, al cine. Y conozco personas que creen en la doctrina de la justificación por la fe. Pero estas personas que creen en la doctrina de la... Algunas personas que creen en la doctrina de la justificación por fe tan solo no pueden ser apartadas de una fiesta, por ejemplo, porque ahí es donde sus corazones están, y si hay una fiesta, inmediatamente van y se visten de una forma muy retadora que ensalza los atributos sexuales y la sexualidad y cosas así, y no se les puede confiar. Y claro que aman también la música mundana del mundo. No se les puede apartar de eso. Todavía están escuchando esa música, esas canciones. Todas esas cosas que han sido creadas por este mundo. En las cloacas de este mundo. En lo más sucio de este mundo. No son salvos estas personas. Puede ser usted, querido amigo. Usted tal vez cree en las doctrinas de la justificación por la fe. Y si usted entonces muere la semana que entra, va a estar en el cielo. Porque su vida no va a estar en el cielo, va a estar en el infierno. Porque su vida no ha cambiado. Hay cosas que faltan. Ustedes han apreciado, por ejemplo, el sistema profundo y magnífico de verdades cristianas y la mecánica de la salvación, la forma en la que Cristo ha obrado la salvación por nosotros. Pero usted tal vez no ha tenido un corazón contrito, adolorido por el pecado. Oh Señor, no me he dado cuenta qué tan grande pecador soy, cuán grande maldad es la mía. ¿Cuánto merezco castigo eterno? Y no me he arrojado a tus pies y verdaderamente arrepentido y clamado, Señor, límpiame, lávame, quita de mí mi vieja levadura de maldad y falta de sinceridad y de amor de este mundo y las cosas de este mundo. Cámbiame, Señor. Dame una nueva naturaleza, un nuevo corazón. No ha habido un arrepentimiento verdadero, no ha habido un anhelo verdadero, no ha habido un clamor verdadero al Señor. Y entonces no hay una evidencia de un cambio profundo en la vida de usted, probablemente. ¿Dónde está usted ahora, querido amigo? Nosotros no nos tapábamos con esto muy seguido, por lo menos yo no. Personas que veían la doctrina, pero no tienen la luz de esta doctrina. No tienen la vida. Una vez que tenemos la vida, nos cambia, por completo nos cambia. No podemos ser apartados de estas cosas, por ejemplo. Ya sé que hay personas que se reúnan conforme pasa el tiempo, pero alguna persona que verdaderamente ha tenido una experiencia espiritual, o eso dicen ellos, no podemos quitarles de la iglesia. Una persona que verdaderamente ha sido convertida, no podemos apartarles de la iglesia. No podemos... Hay un aborrecimiento dentro de estas personas que verdaderamente han sido convertidas, un aborrecimiento de las cosas del mundo, que se centran en el mundo, cosas que son sucias. Estas personas que verdaderamente han sido convertidas no pueden dejar de venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, espero que esto les ayude a alguno de ustedes y rete sus corazones. ¿Es usted verdaderamente salvo? ¿Usted verdaderamente ha cambiado? ¿Verdaderamente ha sido hecho nuevo? Vean este versículo. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta. Es una cosa continua, es un presente continuo. No se refiere a la fiesta de la cena del Señor, al festín de la cena del Señor. Podríamos verlo así de cierta manera, porque la cena del Señor es un tiempo en el que vemos nuestros corazones, pero esta instancia habla de la vida continua del cristiano. Es una ilustración. Así que celebremos la fiesta, el festín, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Es maldad de lo que se habla aquí, lo que tenemos en el español. Maldad, malicia, es lo que tenemos aquí en la Biblia en español. Sino con panes sin levadura. Sin levadura de sinceridad y de verdad. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Había una carta anterior, la cual no tenemos. Nosotros llamamos este Primera de Corintios, y esa es así. Pero había una carta antes. Tal vez más que otra carta. Tal vez dos. El apóstol había pensado profundamente respecto a esta congregación. Porque esta congregación ha sido formada a través de su predicación hacía 6 años. Pero hay una carta anterior, por lo menos una. Algunas personas dicen, si alguien encontrara esa iglesia, ¿sería agregada a la palabra de Dios? No, claro que no. ¿Eso significa que tal vez esa carta no es infalible o inspirada? No, yo creo que todo lo que escribió el apóstol Pablo en esa carta anterior también era verdad y era sano, era confiable. Y entonces, ¿por qué no sería incluido en la palabra de Dios si se encontrara? Esta es obviamente una situación hipotética y tonta tal vez, pero bueno, continuemos con este análisis. No sería agregada porque Dios no lo quiso así. No porque tuviera algún error, no porque tuviera alguna falta, sino porque así como Dios ha diseñado la palabra de Dios que estuviera perfecta y completa, no necesitaba esa carta. Entonces no se pondría de vuelta aquí. Y de todas maneras tal vez no va a ser encontrada, así que no se preocupen ustedes. Pero bueno, si estas cosas tocan sus mentes, es solamente una opinión al respecto, una enseñanza al respecto. El punto del versículo 9. De que no nos preocupemos por la carta anterior, ¿no? Sino que notemos esto. Que las personas en Corinto ya se les había dicho estas cosas. Y lo habían ignorado. Es una cosa triste, de hecho. Es una cosa triste cuando avanzamos en nuestra vida cristiana y pensamos que podemos escoger las cosas a las cuales vamos a poner atención y no preocuparnos por otras cosas que no nos llaman mucho a nosotros. Y entonces en el versículo 10. Esto no aplicaba a los fornicadores de este mundo, por ejemplo, a las personas del trabajo, en la escuela, en el colegio, personas, por ejemplo, de miembros de familia que no son salvos. No podemos apartarnos con de esas personas. Dice que no podemos no tener nada que ver con ellos. Porque obviamente entonces tenemos que salir del mundo si tenemos que apartarnos de todos ellos. Es obvio que no van a ser nuestros mejores amigos, pero no nos podemos separar de ellos, tenemos que tener tratos con ellos. La instrucción de la palabra de Dios aplica a los creyentes, o a las personas que dicen ser creyentes. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, qué cuidadoso es el lenguaje del pastor, alguno que se llame hermano, profesa ser cristiano. Tal vez él no lo sea, pero si él dice serlo, y aún así es un fornicario, que no se arrepiente y que está atrapado por eso. Y tenemos aquí una lista, o un avaro, alguien que quiere más y más, alguien que enfoca sus vidas en agrandarse a sí mismos. ¿Tiene que ser sacado de la iglesia? ¿Y no tener comunión con él? Sí. Esa es una cosa difícil, cierto. Es difícil. Pero la avaricia. Tal vez todos en la iglesia somos culpables de avaricia hasta cierto grado, hasta cierto punto, queriendo más tan solo por querer más, queriendo solamente cosas mejores tan solo porque queremos más. No tenemos contentamiento con lo que es razonable y adecuado, queriendo como verse mejor, estar mejor. Ah, es como el orgullo, ¿cierto? Es un pecado como el orgullo. Pero me imagino que si esta es una cosa muy obvia, muy notoria, si es el empuje, la maquinaria de la vida de alguien, entonces no tendría que estar en la iglesia. Porque ese es el pecado de la idolatría, como el apóstol lo explica en Efesios. Es una especie de idolatría. No puedo estar contento, a menos que tenga algo más grande y mejor, algo mejor que tú. O mejor que usted, algo que me haga verme especial, algo que me dé cierta autoridad o alguna dignidad. No puedo estar contento. Alguna persona que es ambiciosa en esto y aquello. No me hables a mí al servicio del Señor, ¿no? Diría esta persona. O de hacer cosas por él, diría esta persona. O de tener prioridades espirituales, diría esta persona. Una preocupación por la santidad, no. Esta persona diría, mi mente está en esto, en este objetivo, en esta cosa. Eso es un acto de idolatría. La casa, por ejemplo, decorando la casa, comprando cosas para siempre, para verse bien y estar bien. El apóstol Pablo dice, eso no tendría que estar en la iglesia. Las personas que obviamente están inclinadas a esto, tendrían que ser verdaderamente fuera de la iglesia, porque es una infección, es infeccioso, y va a arruinar la iglesia. Así que esto reta nuestros corazones, queridos amigos. Tenemos que guardarnos de la avaricia. Tenemos que guardarnos de amar más y tener más y de vernos especiales y de sentirnos especiales por nuestras posesiones o nuestra posición. Ambición, por amor a la ambición nomás. Este es un pasaje que nos reta. Versículo 10. Los avaros o los extorsionadores. Ladrones, dice en español. Aquellos que roban. O los idólatras. Los que se comprometen con los idólatras. Aquí está la lista. Bueno, veamos el versículo 11. El versículo 11 dice, un maldiciente o borracho, alguien que abusa de otros, alguien que les destruye, alguien que siempre está criticando, un maldiciente, dice aquí, en la Biblia. En particular, esto es terrible en el matrimonio. Por ejemplo, podemos ser negativos y críticos los unos con los otros, prácticamente en el matrimonio. Y el enemigo de las almas va a hacer que esto sea un hábito. La vida está llena de cosas que nos irritan, ¿cierto? Ok. Y nosotros, como personas, tenemos un potencial de irritarnos los unos a los otros. Una persona quiere poner una cosa en el lugar, y la otra quiere ponerla en el otro lugar. Y vamos a buscar esa cosa y no está en ese lugar, está más bien en el lugar donde la puso la otra persona. Y Satanás viene y entonces pone el pensamiento en la mente. ¿Eso no es irritante? Él o ella, ¡ay! Esto es irritante. Mejor voy a irme a otro lado, voy a hacer alguna otra cosa. Y poco a poco, va a dejarnos en una manera que critiquemos, que nos quejemos, despreciando y después expresando las cosas. Y después siendo grandemente críticos. Y después ser desagradables. Y esto se puede convertir en un hábito. Es posible que una persona no sepa que están actuando constantemente, siempre quejándose, siempre denigrando, siempre criticando. Tenemos que tener cuidado de ser maledicientes, maldiciente, abusar verbalmente, criticar, maldiciente. Y desde luego hay que tener cuidado en el matrimonio. Cada vez que un mal pensamiento venga a nuestra mente, especialmente alguna cosa tonta, quiten ese pensamiento de su mente, amigos, y denle gracias a Dios por su esposo o su esposa. Y guarden sus labios perfectamente cerrados. Hay que aprender a controlarnos a nosotros mismos y seamos fuertes de una forma emocional y no seamos tontos y necios. Hay algunas personas que pueden llegar a tal hábito tan malo que incluso ellos deben ser sacados de la iglesia porque ellos están criticando y criticando y criticando e hiriendo. Eso es terrible. Aquí hay una cosa que también nos reta. Tenemos que tener cuidado con nosotros mismos y con lo que hacemos. Maldiciente, o borracho, o ladrón, o extorsionador. Con tal, ni aun comáis. Y después el apóstol prosigue. Voy a venir a este último versículo. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Una vida pura, eso es todo para el cristiano, queridos amigos. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta o el festín de la vida cristiana, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Deseo tener la oportunidad de ir al capítulo 13 de Corintios, de estudiarlo, donde vemos consejos de cómo vivir juntos y de cómo amarnos los unos a los otros, esposos y esposas. ¿Cuál es la naturaleza del verdadero amor puro, del verdadero amor cristiano? ¿Cuál es el estándar? Este ha sido un capítulo negativo, lo siento mucho al respecto de eso. Debo ser fiel a la palabra de Dios. La vida cristiana es una vida maravillosa. Tenemos que quitar la vieja levadura. Quitémosla, amigos. No dejemos que nos conquiste esta levadura. Deshagámonos de esa vida antigua. Si usted no piensa que su vida ha sido cambiada nunca, venga a Cristo, arrepiéntase. Busque tener fe en Él. Valore no tan solo la doctrina de Cristo, que es preciada y que es la base de todo, pero también que creer en eso es vital, sí, pero también valore grandemente la nueva vida que nos da Cristo y que Dios le puede dar y transformar. Busque tan solo eso.